nuestro primer abierto de hoy por hoy aquí en el sur de Madrid en este año 2011. Tuvimos parón navideño y en ese tiempo tuvimos la oportunidad de charlar con todos los alcaldes, pero en este caso recibimos no solo ya a los regidores del sur de Madrid, sino al resto de los representantes políticos en este tiempo que todos los miércoles y los viernes nos sirve para mirar desde el sur de Madrid, desde nuestras localidades, a los asuntos que ocupan las portadas de los medios de comunicación escritos o los minutos principales de las radios o de las televisiones. Y en este caso, para esta primera tertulia del año, nos hemos traído por aquí a Susana Mozo, la portavoz del PP en Fuenlabrada. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal se pasaron las Navidades?
Muy bien, la verdad que tranquilas, en familia y disfrutando sobre todo de mi bebé, de mi hija.
¿Además eran las primeras Navidades?
No, las segundas. Lo que pasa que el año pasado era muy pequeña, tenía 4 meses y bueno, he podido disfrutar más.
O sea, este ya se ha enterado bien, ¿no?
Algo. Algo.
Bueno, y nos hemos traído por aquí también a el portavoz de Izquierda Unida en Parla, a Antonio Sánchez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, espera que te abro el micrófono, que si no, no te digo. A ver.
Ahora, buenos días.
Buenos días, ahora te hemos escuchado bien. ¿Qué tal las Navidades, Antonio?
Pues bien, igual que Susana, pues tranquilas, pasando con la familia y bueno, sobre todo pues incluso deseando, ¿no?, que pasaran estas fiestas, que al final son una vorágine de compras.
Demasiadas cosas ahí.
Demasiadas cosas en estas fechas y al final lo que apetece es un poco descansar, desconectar para el próximo año.
Bueno, pues nos metemos en faena ya y empezamos a hablar de los asuntos de la actualidad. Sin duda, si hablamos de asuntos nacionales, de actualidad nacional, el gran tema de la semana tiene que ver con el anuncio de ese alto el fuego de la banda terrorista ETA, que yo les quería preguntar a nuestros dos contertulios de hoy su valoración, su punto de vista, si se creen o no se creen lo que dijo la banda terrorista en ese comunicado. Susana, empiezo por ti.
Bueno, pues no es la primera vez que ETA empieza un año diciendo que va a dejar las armas y luego nunca lo hace, ¿no? Han perdido toda la credibilidad ETA y, lógicamente y además, casualmente, lo dicen un año, en el 2011, que va a haber unas elecciones municipales en el próximo mes de mayo y, desde mi punto de vista, creo que es una trampa que va a hacer a todos los españoles ETA para colarse otra vez en las instituciones, en los ayuntamientos y poder seguir financiándose con el dinero público. Eso es lo que creo y además algo me dice también que es una trampa, ¿no? Y es que no han pedido perdón a las más de 800 víctimas de ETA. Eso no lo han hecho y vuelvo a repetir que creo que es una treta, es una trampa para poder colarse en los ayuntamientos.
Antonio.
No, por parte mía, pues considero que para mí, para los ciudadanos y ciudadanas de este país, pues el único comunicado que podemos esperar es aquel en que los propios terroristas pues anuncien el abandono definitivo e irreversible de la violencia, ¿no? Y por tanto, esta banda terrorista pues debe de poner las armas encima de la mesa. No nos vale con ningún tipo de artimaña y bueno, los terroristas pues deben de dejar la lucha armada de forma irreversible como condición indispensable, ¿no? Si desde su entorno se pretende defender sus ideas que sean de la vía política y por tanto no cabe otra salida intermedia sino únicamente la salida política dentro de los cauces democráticos que están establecidos en este país.
O sea, vamos, no os crees ni un pelo, ¿no?, de lo que se han contado, Susana.
No, yo ya te digo que no es la primera vez que ETA empieza un año diciendo que va a dejar las armas y nunca lo hace, nunca lo hace. Y además creo que ningún partido político se ha creído esto y ningún español se lo ha creído. Y menos cuando quedan escasos 4 meses para unas elecciones municipales y están aprovechando la coyuntura, bueno, pues para ver si se pueden otra vez colar por la puerta de atrás de los ayuntamientos, seguir financiándose con dinero público para seguir extorsionando a los vascos, a los españoles, a la democracia y por todos estos valores que hemos luchado durante estos últimos 40 años, ¿no? Creo que es una tomadura de pelo y desde luego, como he dicho al principio, han perdido toda credibilidad.
¿Pero cuál debe ser ahora, por ejemplo, Antonio, no sé, te pregunto tu punto de vista, la actitud de los partidos políticos? ¿Hacer caso omiso de esta declaración y dedicarse a lo que se estaban dedicando antes todos los partidos políticos, donde yo creo que hay una cierta unidad y es una buena noticia en la lucha contra el terrorismo? Más o menos las líneas maestras yo creo son compartidas por todos los partidos. O, no sé, ¿qué crees que tienen que hacer los partidos políticos a partir de ahora? Ya digo, ¿mantener la misma línea o no lo sé, intentar presionar, aconsejar a los partidos democráticos vascos que luchan por la independencia, que tienen contacto con la banda terrorista, que ellos influyan en un abandono definitivo de las armas? No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
En primer lugar, pues, debemos de seguir con el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas democráticas de este país, ¿no? Y lo segundo es decirles claramente y rotundamente de que tienen que defender sus ideas en lo político, en las instituciones democráticas, y que otra salida a sus ideas o otras artimañas o otras herramientas de carácter violento pues no son admisibles en este Estado de Derecho.
Susana, ¿tú qué, cuál crees que tiene que ser la actitud de los partidos políticos a partir de ahora?
Bueno, yo creo que los partidos políticos, incluido el gobierno, debemos estar atentos de los movimientos que puede hacer ETA y sus partidos políticos afines, ¿no? Y exigirles que dejen las armas, como decía Antonio, que dejen las armas encima de la mesa, que pidan perdón a todos los a todas las víctimas de ETA y a todos los españoles, y que digan que el fin no justifica los medios, que para defender unas ideas políticas, unos ideales, una ideología, no necesitan la violencia. Y eso es lo que tiene que decir ETA. Y utilizar los mecanismos democráticos para defender, como hace cualquier partido político, como hacemos todos los españoles, utilizar los mecanismos democráticos para defender nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y eso es lo que tiene que hacer ETA, y el resto de los partidos políticos estar atentos de los movimientos que hace ETA.
Bueno, otro de los asuntos, ya cerramos este tema, que en cualquier caso va a seguir protagonizando muchísimos minutos en esta casa, en la cadena SER, el tema de esta tregua trampa, diríamos, porque yo tampoco me lo creo, de la banda terrorista ETA. Otro de los asuntos, sin duda, que ha protagonizado la actualidad nacional durante estos primeros días, estas primeras semanas, casi podríamos decir, estamos cerca de completar la segunda semana de este año 2011, es el tema de la ley antitabaco. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Eres fumador, Antonio?
Sí, un poco.
¿Y cómo lo has visto?
Pues muy bien. Pero
¿a ti te parece bien?
Me parece perfecto, porque supone que en los espacios públicos, personas o ciudadanos que pues no podían entrar porque tenían niños pequeños y por tanto no podían disfrutar de ese espacio público porque había determinados fumadores y por tanto pues no entraban. Y lo segundo, pues es muy bien, está muy bien para nuestra propia salud, porque esto pues disminuye el consumo real de tabaco y por lo tanto pues supone un ahorro tanto económico para el bolsillo nuestro como para el ambiente en general de los sitios públicos, sobre todo en tema de los bares, ¿no?
¿Y a Susana es fumadora?
Pues mira, David, era fumadora, lo dejé, volví a fumar y he vuelto a dejar de fumar, ¿no? Pero bien. sobre la nueva ley antitabaco, yo bueno, pues creo que los españoles tenemos la libertad de elegir si queremos fumar o no queremos fumar. Y para defender un derecho, que es el derecho no fumador, no se puede pisotear el derecho del que fuma. Si bien es cierto que también hace 2 años el gobierno había puesto una medida que era que los espacios en la hostelería, por ejemplo, los bares, los restaurantes, tuvieran departamentos para fumadores y no fumadores, me parece que 2 años después, tomarle el pelo a los hosteleros, tomarle el pelo a los españoles que quieren o no quieren fumar, que es una libertad que uno elige, ¿no? ¿No? El Estado, un gobierno no está para decir cuáles son los hábitos que tiene que llevar una persona, ¿no? ¿No? Eso lo decido yo, no es mi libertad, yo elijo si fumo o no fumo. Desde luego es mucho más saludable no fumar, que duda cabe, ¿no? Pero ¿por qué hace 2 años se obligó o se invitó a los establecimientos a que tuvieran 2 espacios, uno para fumadores y otro no para fumadores, y ahora eso se ha aniquilado y se ha eliminado, ¿no? Yo creo que además esto va a tener unas consecuencias nefastas para la hostelería. Ya se están quejando muchos hosteleros de las pérdidas económicas que van a tener, ¿no? Y además creo que no es el mejor momento ahora, en esta crisis que estamos atravesando en España, para tomar una medida tan drástica y tan tajante, ¿no? Y además la libertad del empresario, el que tiene un restaurante, un bar, pues paga sus impuestos, el restaurante es suyo y tiene la libertad de decir si se fuma o no se fuma.
Antonio.
No, la decisión que se ha tomado pues iba a ser conflictiva o polémica ahora y hace 2 años o hace 3 o dentro de 2 años. el derecho también de los no fumadores a poder ir o disfrutar de los espacios públicos como los bares era un derecho bastante limitado, ya que pues a lo mejor tenían hijos pequeños o no les gustaba estar en un ambiente de humo, pues no iban. Y decir que en diferentes países de la Unión Europea, de Europa, que yo he ido, en los bares no se fuma y no se han hundido los bares, siguen abiertos, han establecido espacios abiertos para poder fumar. Por lo tanto, yo creo, tengo mis dudas que, bueno, que las pérdidas económicas, a lo mejor a corto plazo, en estos primeros meses, puedan bajar los beneficios de los hosteleros, pero yo creo que en el futuro, a largo plazo, se van a beneficiar todos, tanto los trabajadores que trabajan en los bares, como el público en general, porque el abanico de gente que pueda asistir a sus sitios, pues se amplía a todos, porque es un espacio ya sin humos, y el limitar los derechos o las libertades del fumador con el no fumador en un espacio donde había humo, pues es bastante complicado.
Susana.
Bueno, ya digo que no es complicado, yo creo que preservar los dos derechos, el derecho del que fuma y el que no fuma. Ya vuelvo a repetir que hace dos años el Estado obligó a muchos restaurantes, a muchos hosteleros a dividir sus establecimientos en dos partes sin hacer además grandes inversiones para llevar a cabo una ley. En cuanto a que esto no va a generar pérdidas para la hostelería, pues vuelvo a repetir que sí las va a tener y va a tener esas consecuencias, y no a corto plazo, a medio y a largo plazo. España es un país de servicios, un país que vive del bar, del restaurante, del hotel, es un país de servicios, y esto va a repercutir de forma negativa. Y con esto tampoco quiero hacer apología al tabaquismo y a que se fume, sino que aquí se preserven los derechos individuales de las personas, ¿no? Y que un gobierno no está para infundir o para que la gente tenga unos hábitos u otros. Esos hábitos, cada uno tiene los suyos, se pueden regular, se pueden decir si son sanos o no, pero tenemos ese derecho y la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer.
Lo que pasa es que, claro, ¿qué derecho prima más, el del fumador o el del no fumador? ¿Se pueden compaginar ambos derechos? ¿Pueden convivir?
Hombre, pues hace dos años el Estado, el gobierno de Zapatero entendió que sí, y se estaba haciendo, que se podían preservar esos dos derechos. Hace dos años el Estado no tomó esa decisión tan drástica, tomó otra decisión que respetaba a ambos colectivos.
Bueno, voy a cambiar de asunto, dejar la ley antitabaco, de la que seguiremos hablando también, porque es un tema que ha provocado muchísima polémica y provoca pues reacciones, como hemos visto aquí, dos personas, una a favor y otra en contra. El fumador a favor de la ley antitabaco y la persona que ha dejado de fumar en contra de la ley antitabaco. O sea, ya ven ustedes en qué situación se ha dado en esta tertulia.
No estoy a favor de la libertad y de los derechos.
Y en contra de la ley antitabaco un poco también.
Y la libertad del individual sobre todo.
Vale. Bueno, vamos con un tema que este ha creado polémica, pero de otro ámbito. Polémica deportiva. Y es el asunto del Balón de Oro concedido a Lionel Messi y negado a Andrés Iniesta y a Xavi Hernández. ¿Qué os ha parecido? Antonio, empiezo por ti. ¿Qué te pareció que nos quedásemos sin Balón de Oro todos los españoles? Porque es verdad que Messi es un jugador criado en la cantera del Barça, en una cantera española, desde muy pequeño además, que es un jugador que yo creo que incluso por su manera de jugar es plenamente español, pero no es español.
Bueno, ese debate yo creo que de forma personal no es tan importante, porque todos los españoles y las españolas sabemos que Xavi, Iniesta y aún muchos jugadores más de la selección española pues son muy buenos, y por tanto se merecen ese premio y se merecen mucho más. En este tipo de premios pues al final uno gana, ¿no? Y muchos pierden, y se podrían haber dado este premio pues a muchísimos jugadores españoles y no españoles que no entraron en el bombo y que no han ganado. Aquí siempre gana uno, pero siempre es injusto, porque hay muchísimo más personas que se merecen ese premio. Yo creo que todos los españoles sabemos que son grandes jugadores, tanto Messi como Iniesta como Xavi, como muchos más de la selección española o de otros equipos de la Liga Española, y por tanto, bueno, pues ese debate de si es español o no es español, yo creo que es menor. Todos sabemos que son muy buenos y nada más.
A Susana, ¿qué le ha parecido esto de que nos quedemos sin Balón de Oro?
Hombre, pues yo he de decir que a mí Messi me gusta mucho, y además me parece un chico muy simpático, pero también me lo parece Xavi Iniesta, y además se le haya dado el Balón de Oro a Messi teniendo a dos campeones mundiales en la palestra, pues me ha parecido injusto y por otra parte decepcionante, ¿no? Decepcionante porque son dos jugadores que acaban de ganar un mundial, ¿no? Yo no te digo que se lo den a los dos, pero por lo menos a uno de los dos deberían haberlo hecho, ¿no? Y yo creo que ha sido también un poco penalizar quizás a España por haber ganado un mundial, ¿no? Pero en cualquier caso vuelvo a reiterar que me cae súper simpático Messi, me parece un casi, como has dicho antes, un canterano casi español, sí, ¿no? Sí, porque lleva muchísimos años en España, pero entiendo también que ha sido una decisión injusta y decepcionante.
Bueno, tema de balón no se da la simpatía o menor o mayor simpatía de los jugadores. Yo creo que se merecen los tres el Balón de Oro. Y muchísimos más jugadores.
Sí, eso es lo que pasa, Antonio, que como siempre, o en los últimos años, o si miramos los premios que se han dado en año de Mundial en los últimos 20 o 30 años, en la mayoría de los casos, casi en un 90%, siempre se le ha dado a alguien que ha hecho algo importante en el Mundial o a un jugador del equipo ganador del Mundial. Y es que este año, ya que estamos nosotros, varios nos le dan. A mí es que me ha dado mucha rabia. Me da lo mismo Xavi Iniesta. Yo particularmente prefería a Xavi, pero es que me da mucha rabia.
Sí, sí, bueno, pues a lo mejor, como dice Susana, hay un complot internacional contra España, ¿no? Que no lo creo. Nada, pues me refiero, pues los expertos, el jurado, pues ha decidido...
Sí, bueno, Messi, pero el jurado, los expertos, diremos el jurado, porque expertos
a lo mejor...
No sé, pues, yo sería muy expertos o poco expertos. Bueno, y ya para terminar, que nos quedan dos minutitos, es un tema que, bueno, pues viene muy a cuento en esta jornada de hoy, en la que se cumple justo un año del terremoto de Haití, que recuerdo dejó un cuarto de millón de muertos, y todavía hay más de 800.000 desplazados. Vemos las fotos de Haití un año después, y realmente es un país en el que la gente vive en chabolas, se hacina de la manera que puede e intenta buscarse cada día el sustento, el agua, el alimento, porque es un país totalmente destrozado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un año después la comunidad internacional, que yo creo tiene una responsabilidad en este asunto, ha permitido que Haití siga estando como está, con lo que está sufriendo la gente? Susana, empiezo por ti.
Hombre, pues la verdad es que es una pregunta compleja y que lamento no tener la respuesta. No tengo la respuesta de por qué la ayuda internacional no está llegando como debería llegar para que todos estos damnificados, todo un país,
claro, es que es un país
salga adelante, y que están viviendo en unas condiciones, diríamos, infrahumanas. Y que además cuando hay una situación de este tipo, ¿no?, que en cuestión de 70 segundos un país que tenía un ritmo normal, su ritmo, ¿no?, de crecimiento, de progreso y demás, que en 70 segundos se venga todo abajo, que haya, como has dicho, más de 300.000 muertos, que estaban datados, 300.000 personas en 70 segundos o pocos días después fallecen. ¿Dónde está la ayuda internacional? Eso es también mi pregunta. Yo también me hago esa pregunta porque no tengo la respuesta a la pregunta que me dices, ¿no? Es trágico, es la realidad, y desde luego desde aquí también hacer un llamamiento a todas las instituciones internacionales, nacionales, para que se pongan en marcha y que ayuden a este país a volver a levantarse.
Antonio.
No, pues Haití ha sido un país castigado no solamente por el terremoto, sino por diferentes catástrofes climatológicas, económicas y políticas, ¿no? Esto se ha sumado muchísimo más a la propia desestructuración del país de Haití en estos últimos años, que la comunidad internacional pues ha mirado para otro lado y no ha sabido saber nada, y que esto se suma a otras catástrofes o a otros países que están en igual o peor
¿sí?
situación, y que únicamente nos acordamos en estos días de Navidad recogiendo dinero o pidiendo ayuda para esos países, pero durante los restos 360 días pues nos olvidamos de estos países, de estos pobres del mundo, que son muchos y cada vez son más, y que bueno, pues que pues, incluso por las razones de la crisis económica en los países occidentales, pues empezamos a reducir por las partidas de cooperación al desarrollo. Lo primero que reducimos es eso, y por tanto al final los más pobres siguen pagando todavía las consecuencias y los recortes de los países occidentales, que pues, tenemos la riqueza suficiente como para solucionar el hambre del mundo con un presupuesto anual de varios países de los países occidentales, podríamos solucionar el hambre del mundo y no hay intención política para poder solucionarlo.
Lo que pasa es que es verdad lo que dice Antonio, que los países ricos no se preocupan de los países pobres cuando no tienen, habría que marcar o remarcar esto, cuando no hay intereses económicos de por medio. Porque, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo el proceso de independencia de Sudán del Sur, que tiene unos recursos naturales tremendos, y ahí no os preocupéis, que ya veréis cómo la comunidad internacional va a estar muy, muy pendiente y va a meter mano, sobre todo Estados Unidos y China, que parecen que ya tienen intereses en la zona. Antonio Sánchez, portavoz del Partido Popular. Antonio, te voy a presentar bien porque se me ha mirado con una cara Susana Antonio. Claro, Antonio Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en Parla. Muchas gracias por estar
muchas gracias,
con
David.
Nosotros. Y Susana Mozo, portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de tertulia en el abierto.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a los dos. Hasta luego.